Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. La mer.
Buenas noches, oyentes. Aquí la voz de la inteligencia artificial de Ortega. Una de las voces de la radio. Una radio que ha recibido las notas del EGM esta semana, concretamente el pasado martes. Todos ganan, todos se mantienen, todos se consolidan, todos marcan tendencia. Este programa que estáis escuchando, La Noche con el Grupo Risa, ha cosechado el mejor dato de su historia desde que dura 3 horas. Por eso estamos tan contentos. Y para ser más exhaustivos, de los 127.000 oyentes que tiene este programa según el EGM, 126.998 se arremolinan alrededor de la radio entre las 2 y 5 y las 2 y 7 de la madrugada. ¿Casualidad? No lo creo. Pues bien, amigos, con este optimismo y esta nueva ilusión, esta nueva motivación, arrancamos con un 127 que va como un tiro y arrancamos como lo hacemos siempre, con la ilusión a prueba de radio. Por cierto, la próxima vez que llame a su teléfono un número desconocido, aunque sea oculto, cójalo. Cójalo porque igual son los del EGM. No importa que escuche este programa, solo diga que lo escucha. Mienta, mienta por nosotros. Dicho lo cual, ahora sí, adelante, Pepe, de la que te has librado.
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Vaya marcha! Hola Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Así de gusto, la sintonía del periodismo etiqueta, con pandereta, con tu jubileta favorito. Desde su laboratorio, ahí está el maestro Whopper. Hola Whopper.
Muy buenas noches a todos.
Ay, David Miner, Donosti Munamur.
¿Qué tal? Buenas y emocionadas noches.
Siempre emocionadas. Es que hay que situar a los oyentes, hay que reubicar a la audiencia. Naturalmente este efecto se resiente desde que en muchas capitales de provincias ha suprimido la onda media. Y la audiencia se despista. Y no saben por dónde escucharnos. Pero saben cómo hablar con nosotros, ¿verdad? A través del Telegram, que hay 4 grupos. Y a través del correo electrónico gruporisa@cope.es y de la X. Y ya está, ¿no? Ya no hay más. Bueno, vamos a iniciar la charla. Hombre, por favor, uno de mi época. Viene hoy uno de mi época, ¿eh? Os doy una pista solo para los que no le conocéis. Esta canción, por ejemplo, la cantaba Pepe en Tiempo de Juego. Pa, 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 para, pa, pa, para. Venga, empezamos. Pues señoras, señores, ¿a qué no sabéis quién ha venido hoy? Lo vais a flipar, quién ha venido hoy. Bueno. Se trata ni más ni menos que del bisnieto del Marqués de Vadillo. Señor bisnieto, buenos días.
Buena madrugada. ¿Qué tal? Llámame Bis. Para los amigos me llaman Bis.
¿Sí?
Porque soy un hombre nervioso y parece que somos dos. Por lo de Bis.
Pero no has heredado título nobiliario ni nada de esto, ¿no?
No, la verdad es que el título hay que pagarlo. Y yo no pago nada. A mí me invitan siempre.
Probablemente este hombre será más conocido por esto otro. Dale, guapo.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio, señor azul.
Bueno, pues el bisnieto en cuestión se llama José María Guzmán, es uno de nuestros músicos, de los músicos más importantes de nuestro tiempo, de los últimos 50 años, que sí. Se dice pronto y bien, del cual sí. Somos declarados y fervientes seguidores. Guzmán, buena madrugada, hombre.
Buenas tardes, noches, mañanas, sí. Porque esto va para largo. Así es que bienvenidos todos y gracias a los que estáis hablando, estáis al otro lado del micro y a los que estáis escuchando.
Estamos escuchando el mítico Señor Azul de Kraj. Lo que pasa es que tú has vuelto con Solera otra vez. ¿Cómo es esto?
Sí, pues nada, hice... He cerrado el círculo, empecé en el año 73 grabando con Solera canciones que conocéis todos, que podemos escuchar luego, por ejemplo.
Bueno, ahora recorreremos la historia de Solera, pero por empezar por lo último, por el Solera 2.0. ¿Esto qué es?
Solera 2.0 es grabado en el 23, en el año pasado y este año, recopilando todas las canciones igual, en el mismo orden que las del 73. O sea, 50 años de Solera.
Me he sentado sonriendo.
Este es el Linda Prima de ahora.
Cierto.
Eras tan apasionada, tan ardiente al comentar nuestros juegos amorosos hace varios años ya. Que me cogió de sorpresa que te vayas a casar, linda prima, con un hombre tan vulgar. Te creías soñadora.
Además, está muy bien porque esta grabación, José María, tenemos los cortes pero no los títulos. Entonces...
Ah, amigo.
Entonces, pues... por ejemplo, Whopper, pone una canción a ver si sabes cuál es. Ahí sabes cuáles son tus propias canciones de tu nuevo
sí.
disco. Vamos a ver. ¿Esta cuál es?
Esta se llama La Tempestad.
Bien,
y hay que
aceptado.
Decir que... Sí.
La tempestad pasó.
¿Y de dónde surge la necesidad vital de cerrar el círculo?
Bueno, que son 50 años, que 50 años no parece que no son nada, pero son 50 años llenos de experiencias y de cosas que he hecho entre medias. Fíjate, desde el 73 hasta ahora, 2023, 2024, pues han ocurrido muchas cosas. He pasado por Cadillac, he pasado por los hobbies, he hecho muchos anuncios, mucha publicidad, muchas películas de Disney. He hecho muchas cosas y he trabajado y he tocado mucho en directo. Pero bueno, esto es la diferencia de Guzmán, 50 años con Solera, significa que he invitado a mucha gente, a muchos amigos cercanos, no tan famosos, pero muy cercanos a Solera, a cantar conmigo. No me lo he hecho todo yo solo, porque es ya me aburro de mí mismo. He invitado, en este caso, están cantando los Gemelos de Granada, canta en Linda Prima Checho Altuve, Nacho Campillo, hay mucha gente cercana, de gente de Asfalto, Javier Ojeda de Málaga, o sea que hay mucha gente interesante en todo este disco.
Oye, en este programa muchas noches, lo comentábamos fuera de antena antes de que se encendiera la luz, lo que hacemos durante un ratito de este programa, sí, pues es recordar lo que fuimos, más que nada para defender y saber lo que somos. Y entonces pues escuchamos esas, hablamos de esas pelis que nos hacían gracia, de esas series, de esos programas de televisión y de esos anuncios. Y un día poniendo un anuncio detrás de otro, joder, salías tú en todo. Y cantidad de publicidad. Entonces vamos a hacer como se suele hacer en la radio, es, ahora vamos a seguir hablando incluso ya del Solera Primigenio y tus primeros años, cuando sentiste el flechazo de la música. Pero vamos a hacer un alto en el camino, escuchamos este mensaje, a ver si lo reconoces y volvemos de inmediato.
Tu vida cambió, no eres como ayer, hoy todo es mejor, sabes escoger tu limón en Sweps.
Bueno, es que esta la hemos tarareado todos, ¿eh?
Ahora quieres
el anuncio de Sweps. ¿Cuántas publi has podido hacer, José María?
Bueno, no lo he contado, pero vamos, muchas canciones desde los años 70, que existe para mí la publicidad, bueno, es mucho antes, pero vamos, que en los 70, que estaba yo con Solera y con Cánova Rodrigo Alfo y Guzmán, ya estaba haciendo cosas de Coca-Cola y muchas cosas de valletas, de todo tipo, bancos que salían por ahí, bueno, de todo. Y en este caso, bueno, estamos hablando de Sweps, pero también he hecho Cas.
Está muy bien porque le pegabas a los dos palos. O sea, Cash, sí, sí, y Sweps en aquella época eran competencia directa prácticamente.
Eso tiene mérito, pues, ¿eh?
Es verdad.
Además, estos anuncios de Cash prácticamente eran publi reportajes porque duraban como un minuto. Tenía la parte del día y la parte de la noche. Eran tremendamente largos. Como también es largo este anuncio del año 1999, creo que es de Gillette, que a mí me parece espectacular la canción.
Te sientes bien, estás muy bien, puedes llegar. Inténtalo.
Arriba.
Te vamos a ayudar. De padres a hijos, seguimos un rumbo fijo.
Vamos a hacer un bloque entero de publicidad con tu voz, ¿eh?
Es que hay muchas canciones, muchos, y antes duraban mucho, ahora tienen que ser 20 segundos máximo, porque hay que pagar,
¿sí?,
mucho,
sí,
la publicidad,
sí, sí,
es cara.
Bueno, para comprender la trayectoria musical de José María Guzmán, situaros, por ejemplo, a finales de los años 50, escuchando músicas como esta.
¡Oh, qué maravilla!
Y a los compases, José María, de este vals de Tchaikovsky, ¿cuál es la fotografía que estás viendo ahora mismo?
Pues yo estoy en el pasillo de mi casa con 5 años, jugueteando, y cuando mi abuelita, que no veía bien porque tenía glaucoma, oía el transistor por la tarde, siempre oía música clásica en la radio, entonces yo oía este tema de Tchaikovsky, y en la parte menor, que si llegamos a oírla me quiebra el corazón, cuando entran los chelos en menor, ahí me pasa algo, me ocurre algo, con 5 años te hablo, ocurre algo en mi persona que me hace ser músico ya para siempre. Algo ocurre con Tchaikovsky, o sea que el compositor ruso me tocó el alma a los 5 años.
O sea que una vez más, el calor del hogar y la radio, yo no es por barrer para casa, pero la radio
es
algo para ti, ¿no?
La radio lo que tiene es que al no ver lo que estás escuchando, pues te concentras más en las armonías, y las armonías te llenan todo el cuerpo, es decir, tu imaginación crece. La visión en una televisión, pues televisión, de ver de lejos, pues los programas pues te hacen más plano, como la televisión plana, sin tubo de imagen, te hace más plano el cerebro. Pero esto te engrandece, la radio engrandece a la persona.
Y con Tchaikovsky de fondo avanzamos un poquito más en el tiempo, y entonces el flechazo, el hechizo, el momento hipnótico para ti fueron los 4 de Liverpool, de tal manera que tú dices, abro comillas, los Beatles me provocaron una detonación en el cerebro, pa tanto, ¿eh?
Pues sí, porque no solo a mí, sino a todo el mundo, no digo el mismo día, pero uy, aquí es donde entran los chelos. Sube, claro, sube.
Sube, sube.
¡Guau, guau, guau! Ahí es... Vamos, se me saltan las lágrimas ahora mismo, por favor. Esto es una cosa... Es hipnótico. Esto sí que es hipnótico. Pero luego los Beatles fueron hipnóticos ya crecidito, ya cuando era un personaje ya jovencito de... que estaba, salía ya con chicas y todo esto, pues, ¿qué pasaba? Que pasó algo muy grande en todo el mundo y en mí, en mi cerebro también. Los Beatles fueron una renovación de la música que tenía yo hasta entonces. Y para mucha gente, los Beatles fueron algo importante y siguen siéndolo.
Uh-huh. Lo tuyo viene de atrás, ¿no? ¿Tu padre tenía un estudio musical?
Tenía un estudio en los años 40, 50... y 60, un estudio de grabación en la Puerta del Sol, en el número 11 exactamente, y tenía allí pues el grabador de discos de vinilo, con la pasta goma laca, que es donde se grababa, y solo tenías una oportunidad o dos oportunidades de grabar, porque allí no se podía pinchar. Pues un poco así parecido, que cantabas con el piano, con una guitarra, venías con un acompañante y tal, y grababan los cantantes y los pianistas, grababan sus canciones, y era para un regalo de cumpleaños, pues, lo que fuera. Un poco se hacía antes en Timpan Alley, en Estados Unidos, pero estas máquinas de grabar incluso eran fabricadas por toda mi familia, por mis tíos y su padre, mi abuelo.
Entonces ahora sí que llegamos a la época de Solera, escuchábamos las calles del viejo París, etcétera. Ahí está. ¿Cómo se monta Solera?
Bueno, Solera empieza en un estudio. Nosotros, después de haber escuchado los violines y los chelos que entran en menor en el vals de Tchaikovsky, yo al final acabo tocando el chelo. Y soy músico, me hago músico de grabación, no tocando el chelo. El chelo es una cosa al margen, que es una cosa sentida por mí, en mi alma, pero me pongo a tocar el bajo, que también tiene cuatro cuerdas, que se afina diferente, y me pongo a leer como un loco. Estoy estudiando en el Conservatorio de Madrid, que es en la Plaza Isabel II, donde está ahora el teatro musical, el teatro de ópera, vamos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que allí estudio chelo y estudio armonía y composición, solfeo, bueno. Y ya empiezo a leer las notas y nos conocemos en un estudio que conoceréis vosotros, habréis oído, que se llamaba Hispavox, el más importante, donde estaban figuras como Karina, Miguel Ríos, Baldo de los Ríos, Los Módulos, Los Ángeles, Rafael, miles de grupos y nosotros mismos, Solera. Pero antes de eso, estamos Rodrigo y yo grabando para José y Manuel, que era un dúo de Hispavox, y éramos músicos de grabación. Allí nos conocimos Rodrigo y yo, y decidieron por nosotros que teníamos que hacer un disco porque nosotros componíamos y cantábamos, tanto Rodrigo como yo. ¿Y con quién mejor que con los que estábamos grabando su disco, que era José y Manuel? Y allí hicimos, fue el primer germen de Solera, año 73, con todas estas canciones que oímos.
Recorriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste...
¿Esta canción cuándo la compones?
La compongo cuando tengo entre 14 y 15 años, estoy haciendo bachillerato sin haber ido a París.
Es lo que te iba a preguntar, ¿conocías París?
Pero oye, uno tiene tanta imaginación, o tenía tanta imaginación, que yo me imaginaba París en blanco y negro, porque yo soy de la época del nodo, de la época de la España en blanco y negro y las alpargatas, que era pequeñito, y delante de tu casa había campo, no había un edificio. Yo vivía en el extrarradio y veía las películas de Fellini y de todas estas películas en blanco y negro con subtítulos que me llevaba mi madre. Y todo esto para mí es conocer París a través de las películas, pues me lo imaginaba en blanco y negro, y con adoquines, lloviendo como ha llovido en estos días. Me lo imaginaba así, o sea que sin haber estado allí tenía esa imagen.
Fíjate que estamos recordando a Solera, hemos escuchado también el Solera 2.0, que hasta la fecha, pues era un grupo que solo había grabado un disco, y luego Solera ya se convierte en Krach. ¿Cómo es ese proceso de transición?
Bueno, nosotros hemos tenido mucha transición continua, hemos aparecido, hemos desaparecido como el Guadiana, y ha sido Solera, no llegó a un año, grabamos el disco y nos separamos, e hicimos otro grupo que se llamaba Cánova, Rodrigo Adolfo y Guzmán, un año después, en el 74, con esta señora azul que estamos escuchando de fondo, que cumple 50 años ahora.
Deja sentir
su olímpico desdén. En su gestión tu alarde de saber, tu realidad es solo confusión.
Oye, señor Azul, que siempre has dicho que es una crítica a los críticos, tan heavy eran los críticos de aquella época, no sé, que eran intransigentes, ultraortodoxos.
Bueno, tenían el poder.
Puretas, bordes.
No, tenían el poder y creían que tenían la solución perfecta, y su crítica era siempre como la más importante, pero porque tenían el poder, el del micrófono. O sea, el que tiene el micrófono tiene el poder, el que tiene el mando de la televisión tiene el poder, pues es lo mismo. Entonces criticaban en los diarios, en su momento, pues en el ABC, en El País, nos criticaban unos para bien y otros pues nos decían estos que empiezan tal... Esta es una crítica a los críticos, nada que ver con política, porque decían que señor Azul, que Azul, que era de la derecha, nada que ver, nada que ver. Esto es crítica, los que critican desde la barrera sin saber, ni torean un toro, dicen cómo hay que hacerlo, desde arriba, claro, pero ponte tú en ello, es muy fácil criticar.
Bueno, también han dicho de vosotros que erais la versión española de Crosby, Stills, Nash & Young, y que cuidáis mucho las armonías, ¿no? Como
sí, bueno, porque bueno, a mí se me ocurrió, como había problemas con Solera, con el nombre, la marca comercial, ya no nos podíamos llamar Solera, porque estaba a nombre de los cuatro, entonces había que poner un nombre nuevo. Y a mí se me ocurrió poner, pues como Crosby, Stills, Nash & Young, poner cuatro nombres. Escogí Cánovas, que era esdrújula, Cánovas, sí. Rodrigo Adolfo, que es llano, y Guzmán, que es el que habla, que es el más agudo. Por eso estoy aquí.
Hay Beatles aquí, ¿eh?
Wow.
Hay Beatles aquí y hay también algo de McCartney en esta canción que viene con anécdota que nos vas a contar ahora, que es el Si pudiera verte.
Si pudieras ver cómo sigue habiendo aún gente que por ti, por mí, no hace nada por amor, como actores se dedican a fingir su intención. Solo tienen tu amistad porque es parte de su plan.
Creo que terminaste la letra de esta canción en un lugar ad hoc para la composición.
¿Cómo lo sabéis, eh? Estaba sentado en el trono, que se llama,
hombre,
en el trono de tu casa.
¿Cómo te crees que nos salen a nosotros las cosas?
Y oye, ahí salen muchas cosas, porque te llevas el móvil.
Sí. Vamos,
hay gente
vamos.
Que se lleva, ve películas y todo ahí. Es el sitio del relax completo. Y allí no tenía nada más que un bolígrafo y no tenía papel. Pues ya sabes dónde escribí la letra.
Saber que tú ves amor.
Cuando nos reímos es porque nos sentimos identificados.
Me imagino, no soy diferente a los demás, ¿eh?
Que te ha...
Es un momento de relajación y de alguna manera, aparte de dar rienda suelta a otras cosas, también se la das al talento.
Así es, así es.
Y algún día tú verás.
Era muy chulo este disco de Crack, Señor Azul. Ahora estamos escuchando Si pudiera ver, o yo qué sé, o Solo pienso en ti, por supuesto, ¿no?
Hay canciones muy, muy bonitas, muy... Bueno, es un disco que nos ha acompañado toda una historia de vida. Son 50 años ya. A mí no me dio tiempo a hacer Crack 2.0 porque era demasiado. Estaba con Solera 2.0, no se puede hacer todo. Y uno solo es muy difícil. Porque estar solo hay que estar acompañado siempre. Por eso siempre he estado cerca de gente que cante, toque y componga. Gente, yo soy grupero. No, me cuesta estar solo. Lo hago, pero me cuesta, la verdad es que sí.
Pero la existencia de Crack también es efímera, porque es ese disco y hasta dentro de 10 años después, el 84-85, cuando sacáis Queridos Compañeros, pues ahí se establece un paréntesis, me imagino que estáis haciendo otras cosas, y tú te arrancas en el 78 con un disco en solitario, que se llama El País de la Luz. Sí. Echar estos 26 años, ya veréis qué maravilla.
26 años hay sobre mí y parece que el tiempo me ha hecho vivir con tanta intensidad que me cansé de soñar, de reír. Nada es nuevo para mí. ¿Qué puedo hacer si no morir?
¿Haces el retrato de tus 26 años?
Bueno, sí. Yo empecé, hemos empezado, mi carrera musical empezó a los 21, grabando con Solera, mi primer disco. Este es el año 78, mi primer disco en solitario con Sony Music, CBS antes. Y a los 26 años pues ya me había separado de mi primera mujer y estaba tocado, estaba un poco down, como la woman del Callao, un poco down. Entonces, bueno, tengo mis momentos de cómo perdí mi oportunidad de más adelante. Sí. Siempre he tenido, estoy con la cuarta mujer, hay que decirlo. No es que me vanaglorie de ello, pero he tenido mucha vida personal y ha habido mucha, mucha historia sentimental. Y eso afecta, afecta en las canciones, afecta en la composición y hasta en la propia persona.
Claro, tú grabas en solitario, pero es que siempre nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Porque tú estás grabando con Cadillac y a la vez estás con Krag. Estabas grabando tu disco en solitario y a la vez estáis en otras muchas cosas al mismo tiempo, porque te ven pues acompañada sí, esa Karina. Luego tú estuviste en los módulos también.
Estuve en los módulos nada más salir de la mili. Claro, en el año 75, 76, estuve un añito con módulos con Pepe Robles, que eran muy grandes. Los conocía ya de Hispavox, de la época de Krag y de Solera. Y bueno, necesitaban un bajista y yo estaba ahí preparado ya para tocar y cantar las canciones de Módulos, incluso las mías. Tenemos una versión de Calles del Viejo París tocada por Módulos. Uh-huh. O sea, éramos una piña. Yo siempre he sido grupero. Es decir, trabajar en grupo me encanta, como vosotros. Vosotros sí, no sois sí, solo uno. El problema nuestro es que hacíamos un disco, hacíamos un trabajo y nos separábamos. Me vas a preguntar por qué. Esa es la pregunta del millón, porque hay dentro de los grupos, ya sabes que hay muchos egos, uno quiere meter su canción, el otro quiere meter la suya, uno quiere meter la letra, que no me gusta la letra tuya, que pues nada, los egos nos han matado como grupo y podíamos haber seguido haciendo cosas, hemos tenido oportunidades muy buenas, pero se han ido desechando y desaprovechando, sobre todo. Pero siempre hemos, cada cierto tiempo, cada 10 años, pues nos juntábamos y hacíamos un disco. En la época que estaba, en los 80, pues tenía los dos grupos. Estaba con Cadillac en Polygram, que hay que decir que Polygram era la compañía de discos de los 80, donde estaban Nacha Pou, Los Secretos, este guitarrista de Algeciras tan bueno, Paco de Lucía, y había muchos grupos. Sí, grandísimo. Y bueno, ¿y qué tenía yo? Pues yo estaba en Cadillac, pero también tenía Cánova, Rodrigo Alfoyumán, que querían hacer un disco. Tuve que hablar con la compañía de Polygram para decirles, oye, vamos a incluir Gonzalo García Pelayo, que era el director en su momento, y de adelante. Y entonces hicimos los dos grupos, vamos, que estábamos ahí. Hice doblete, sí.
Así empezaba a andar el proyecto de Cadillac. Es el momento rupturista en el que aparece Cadillac, digo rupturista, comparándolo con el disco, por ejemplo, tuyo del 78, donde ya estamos incorporados en los 80, donde hay otra idea, otro concepto, otra historia. Os incorporáis a la movida. Bueno, la movida, el otro día vino aquí Álvaro Urquijo de Los Secretos, y entonces hablábamos de Secretos, de Mamá, de Mermelada, de Pistones, de Elegantes, de Zombies, de muchos de estos grupos, pero en realidad vosotros en la movida sois como los mayores de estos, ¿no? Los hermanos mayores.
Ciertamente, sí, éramos los hermanos mayores, tendríamos pues como 8 años más, una cosa así. Y entonces veníamos ya de otros grupos, veníamos sabiendo tocar, sabiendo leer música. No digo que ellos no supieran, sino que tenían menos recorrido musical. Y entonces, claro, nos encontramos con que la movida sale y todo lo vemos como muy, muy de niños, ¿no? Nosotros estamos viendo a los grupos y todo como si fueran nuestros hermanos menores. Y hacíamos otra cosa. Sí, la música estaba muy tecno, todo muy, muy así, pero estábamos fuera de la movida, aunque estuviéramos en los años.
Casi que me acuerdo yo mucho, esto sonó mucho en la radio, sí. Llega de madrugada.
Sí, sí, aquí ya dejé el bajo, me puse a tocar la guitarra y que era más fácil cantar y tocar la guitarra que tocar el bajo y cantar. Y entonces allí está el flaco tocando, Eduardo Ramírez de Cartagena. Cambiamos de batería en este disco con un batería francés que ya no está con nosotros, Daniel Jacques-Louis, y Pedro Agustín Sánchez en los teclados. Y las producciones de Eduardo Leiva, bueno, las producciones eran brutales. Teníamos el mejor equipo de producción, de técnico de sonido, Juan Binader, Juan Belón y Eduardo Leiva. ¿Qué queríamos más?
Es que es verdad lo que dices de los grupos, ¿verdad? Porque la configuración original de Cadillac, estáis unos, pero luego unos, como la canción de Mecano, unos entran, otros van saliendo, otros se incorporan.
Otros beben, otros dejan de beber. La verdad es que sí.
Me siento fuera de sitio, andando por ahí, sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, 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 ya no se puede arreglar. La distancia enfriará todo lo que hubo entre los dos.
¡Vámonos!
Nunca podrá cambiar. Solo yo perdí mi oportunidad.
Oye, José María, cuéntale a la gente qué pasa en Perú con esta canción.
Bueno, esta es una canción que desde el año 84 que estuvimos allí, fuimos en la época de Alan García y Pilar Nores, que era su mujer, que nos llamaron para hacer una teletón en televisión y unas actuaciones gratis para los niños pobres del país, que lo organizaba Pilar Nores, la mujer del presidente. Y ahí fuimos y lo que hicimos fueron 20 canciones en el Canal 4 de Lima, 20 canciones, entre ellas esta que estamos escuchando. Y de los minutos musicales, después de tanto tiempo, extraían canciones. Y esta es la que extrajeron y fue la número uno, que es número uno de siempre, porque es una canción estándar importante en todo Perú.
¿Y es una de las más importantes tuyas, o para ti, representa algo especial esta canción o no?
Hombre, representa que ha sido muy escuchada y muy versionada por grupos de salsa, grupos de todo tipo, americanos. De hecho, hubo aquí en la Riviera, vinieron dos grupos de muy importantes, de uno que se llamaba Río, de los años 80, como nosotros, pero allí en Perú, y me invitaron a cantar esta canción, y bueno, la gente, antes de empezar a cantar, la gente gritando, o sea, conoce la canción hasta el principio, la introducción, todo, todo, es una maravilla.
No la supe aprovechar, y ahora hay otro ocupando mi...
Y los críticos del 84 eran iguales que los del 74.
Bueno, había, te puedo decir una anécdota así rápida, sí. Que en El País, por ejemplo, había un crítico musical que nos vio tocar al principio en los años 82, 83, nos vio tocar en directo en el pabellón de deportes del Real Madrid y me vio tocar sin cable, porque usaba emisora. Uh-huh. Y nos dijo que estábamos haciendo playback.
Que estabas en playback, ¿no?
Sí, y cuando ya las emisoras empezaban a funcionar en esa época, que tocabas la guitarra por emisora. Y bueno, y esas son las cosas, eso es la señora azul que de lo que hablábamos antes.
Solo yo perdí mi oportunidad.
bueno, pero en lo que es Cadillac, luego le dais una vuelta de tuerca al asunto y editáis Funkylac, ¿eh?
Arturo.
Ah, qué bueno, Arturo. Qué bueno.
Y Valentino.
Ella y yo, la pasión, coincidir en la recepción.
Funkylac, Valentino, esto ya suena distinto a lo anterior, ¿no? Os planteasteis un cambio de sonido, hacer algo sí, más tecno aquí... y...
Sí, bueno, esto no es Funkylac, esto sería Valentino,
sí,
que
es Valentino.
Estamos en otra compañía de discos ya, dejamos Polygram y entramos en CBS directamente de lleno. Estamos haciendo giras americanas, estamos en San Juan de Puerto Rico haciendo una televisión, nos dan la noticia de que hemos sido elegidos con una canción mía, esta misma, Valentino, para el Festival de Eurovisión, para representar pues la televisión española. Y nos bueno, dando santos de alegría. Y allí querían firmar con nosotros, en Los Ángeles también, con AM Records. AM Records es Gerald Per y Albert Moss, bueno, con División Latina. Querían firmar con nosotros. Y el manager nuestro nos dijo, de eso nada, venís a España y grabáis con CBS que vamos a hacer el Festival de Eurovisión con vuestra canción. Y eso fue la diferencia que tuvimos. Nos pusimos ahí y ahí nos quedamos en España.
Bueno, hicimos decimos, que salvo Chanel, que hizo tercera, en nuestros últimos años no nos hemos comido un rosco. O sea que,
nada, estuve en el número 10. Bueno, para ser un grupo así moderno, pop, que antes venían grupos, pero de otra índole, como Mocedades, que era otro tipo de música, pero de grupo modernos fuimos, yo creo que el primer grupo que optó por Televisión Española para representar a España.
Pero tú también tuviste que ver algo con la de Anabel Conde, ¿no?
Sí, bueno, yo he estado en televisión, vamos, en Eurovisión he estado varias veces. Estuve en la primera vez en los 80 con un grupo que se llamaba Trigo Limpio.
¡Hombre!
Cantando ¡hombre! Una canción muy bonita, que precisamente esa canción era de uno de Solera, de José Antonio Martín. Sí. Y estuvimos en Den Haag, que era La Haya, en Holanda.
¿Que era Lady Lady, se pinta los ojos?
No, no.
No, era la de esta noche.
De esta noche.
Esta noche era esta, ¿no?
Sí. Esa es. Sí, señor.
¿Y lo de Anabel Conde de dónde venía? Que eso yo no me lo sé.
Anabel Conde viene de Málaga, que es una cantante que era cantante de allí, de orquestas y tal, pero una chica muy maja, cantaba con una voz tremenda y canta con una voz tremenda. Y bueno, hay muchas anécdotas, pero allí lo hicimos en el... Espera, déjame pensar en qué... Estuvimos en Dublín. ¿En Dublín puede ser? Sí. En Dublín. Wow.
Ven, vuelve conmigo. Ven, que necesito tu amor. Ven, yo no te olvido. Vuelve conmigo, mi amor.
¿Tu nota favorita de la escala es el...?
A mí el re. El re porque para mí el re es verde.
¿Tú ves los colores con las notas o las notas ves colores?
A ver cómo es eso.
Explica eso, por favor.
Bueno, yo voy a explicar rápido porque esto es de libro, es para escribir un libro. Mira, para mí el do es el reino mineral. El do, un poquito más del do, es el do sostenido, que es el liquen y el musgo que crece en las piedras. Y luego está el re. El re es el reino, es la flora, es el reino vegetal. Es el musgo, todo lo que crece. El re sostenido son los animales que parecen pues el saltamontes, los insectos, el cocodrilo, todos los que reptan por el suelo, los lombrices, las serpientes, todo esto. Y el mí, y ahí me quedo, ya no vamos a seguir más, el mí es el ego, es la persona. Mi programa de radio, mi televisión, mi mujer, mi partido de fútbol, que no me lo quite nadie, mi cafetito por la mañana, mi segundo cafetito de por la mañana.
Y el fa, el desodorante.
Y el fa es el despegue. Y hay un amigo en mí.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí.
Si es que has cantado y has hecho de todo, criatura.
Qué buena canción esta.
Qué bonita, ¿eh?
Oye, ¿cómo se cuece esto de Disney? Porque que te llamen por teléfono y te diga, oiga, soy Disney, que quiero que cante una canción para una película nuestra. Eso tiene que ser tremendo, ¿no?
Es tremendo. Bueno, yo hago del papel de varios papeles ya desde hace tiempo. Soy el padre de Bayana. Uh-huh. Que prontamente se va a estrenar.
¿Se acaba de estrenar la 2 o se va a estrenar dentro de poco?
Se va a estrenar. Yo he visto el preestreno ya, uh-huh. Pero vamos, el papel mío es cortito. Yo soy padre, la grande es Bayana, es la protagonista. Y con Celia Vergara, ella es la madre y yo soy el padre de Bayana. Pero vamos, que hay muchas cosas. La Bella y la Bestia haciendo el papel de Kevin Klein, uh-huh. Con actores reales. Y muchas obras de, bueno, muchas canciones. Pero esta me encanta. Esta la meto en el show cuando hago acústicos. Hay un amigo en mí. Maravilla.
Sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí.
Oye, antes de irnos, José María, ¿tú sabes que ahora o dentro de muy poquito ya probablemente los primeros puestos de las listas de éxitos estén ocupados o copados por hits hechos completamente por inteligencia artificial, de artistas artificiales, de bandas artificiales, y que los escuchas y dices, joder, esto suena cojonudamente bien?
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
¿Qué vamos a hacer?
Pues mira, no lo tienen claro las compañías gestoras de autores como es GAE y Oseda. Estamos todavía pensando en qué va a pasar, qué va a ocurrir, porque viene alguien que no es músico, mete de aquí, hace el buchero, mete un poquito de aquí, otro poquito de allá y hace una canción. Y esa canción genera dinero y se lo va a llevar alguien que no ha sido compositor en su vida. Ha cocinado una canción.
Un informático
de cocina, de inteligencia artificial. Va a ser un gran problema. De hecho, la música ya parece que es gratis. Es una pena.
Estamos escuchando la pista número uno del disco Solera 2. No sé cuál es, porque como no tengo el título, no lo tiene que decir.
Noche tras noche.
Noche tras noche, sí.
Noche tras noche. Es una canción que en su momento también hizo una versión Dover. En
Dover.
Español. Sí.
Solera 2024. Hay que estar al loro. José bueno. María Guzmán. Pronto en sus receptores, ¿no?
Sí, bueno, yo en mi web, que es cadillacmusic.es, ahí está toda mi discografía y todas las músicas que sabéis y que conocéis.
José María Guzmán, muchas gracias por haber venido. Hemos estado aquí pues dándonos una vuelta por toda tu amplísima trayectoria y lo hemos pasado muy bien escuchándote. Gracias por todo.
Sois unos cracks. Gracias, amigos.
Un abrazo grande. Gracias. Adiós.
A vosotros.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Fiesta,
qué fantástica. Ya está aquí, ya llegó. Es Juanma Castaño. El partidazo de COPE presenta el Vaya Fiesta de esta semana. También aquí en la noche con el Grupo Risa. Que está ahí, ahí, ahí. Arranca ya.
Aquí estamos, niño.
¿Cómo estás, Manolo?
Muy bien, pues aquí el próximo ministro de Transporte. Mira, al final. Me he quedado contigo porque es que tengo muchas más ganas de hablar.
Claro, o sea, hombre, claro que
vamos
sí.
Vamos a ver, con las Vaya Fiesta, claro Grupo sí, Risa claro y sí. Toda la...
A ver, qué animal eres. A ver, esto no lo oí yo todavía. Lo de la bronca de Pedrerol ayer en el Chiringuito Inside en YouTube. Cabreo por no hacer una mención publicitaria a coro. Atención.
Recibir llamadas y contestarlas a través del reloj.
Bien.
Desde donde quieras.
Bien.
110 modos deportivos.
Bien.
Batería hasta 14 días.
Bien.
La alineación de Huawei, ya lo sabéis.
¡Bravo! ¡Bravo!
A la próxima, os escucho a todos, ¿eh? Se oye a todos a la próxima, ¿vale? Bueno, Alfredo, Matías, adelante.
Vamos. Y a ver si hay alguna otra variación.
Todos, ¿vale?
De la segunda parte.
Vamos de vacaciones.
Ostras.
Oye, está igual de cabreado que tú ayer, ¿eh?
No.
Igual. Oye, decías anteriormente, Juanma, que aludías al corte este que yo que me confundía, que confundía a Óscar Puente con los Allen.
Sí.
Vamos a recordarlo. Vale.
Esto que me habéis pasado, ¿es verdad?
Sí, está comprobado. Lo acaba de pasar Abel Madrigal.
No me lo creo. Tweet de Óscar Puente. Chato. Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en Twitter. Vaya, bueno, pues allá va, a partidazo Cope y pone una foto de Mbappé con la camiseta del Valladolid.
Qué gran Hay que recordar ministro. Que fue un gran jugador de baloncesto. Vale, yo te voy a decir una cosa, yo cuando hacía el foro filatélico de básquet, antes de empezar los partidos, yo siempre iba a Oscar Puente porque me hablaba siempre. Y aquí no salvo.
Qué pues. Grande Quinocho.
Oye, Lama, una cosa antes de seguir, que estamos recibiendo bastantes mensajes de que es posible que hayas confundido a Oscar Puente con Samuel Puente.
Sí, vale. Sí, sí, pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué?
Porque le ha dicho que entrevistaba a Oscar Puente
en
como
el Forum Filatélico.
Era Samu, mira que había.
Era Samu, claro. Pues, bueno, venga, seguimos en directo. Venga,
vamos. Radio Marca, despierta San Francisco el martes a la vista de los datos del EGM. Tenemos mucho que aprender de David Sánchez. Enhorabuena.
Un año más, un EGM más, despierta San Francisco, líder de la radio deportiva española. Según los datos del EGM, a esta hora de la mañana me escuchan, a ver que lo miro, 1.343.328. Cortos se quedan.
Pero bueno,
hombre, es que vaya datazo, macho.
De verdad, amigo mío Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Vicente Ortega, Radio Marca. Sí. Es que es un fenómeno este. Sí. Ay, que me gusta mirar hombre, radio, encantado de saludarte, estáis tanto para haberlo matado, ¿eh?
A ver, Radio Marca, la tribu, recordemos a Irene Junquera hace unas semanas que conocía al dedillo la estructura del nuevo formato de la Champions.
Esta temporada con el nuevo formato, ¿vale?, de la Liga de Campeones, es muy interesante marcar goles. Es decir, en esta clasificación de 36 conjuntos hay que contar los puntos que tienes más el average. Y entonces el Bayern ya parte con una ventaja en esta primera fecha. Pero
¿con quién está en el grupo?
Juega contra el Barça, de que viene
sí,
el Bernabéu.
Pero bueno, ¿quiénes son los otros dos que pueden quedar arriba?
Bueno, el Madrid, el City, el Barça, están todos.
Los grupos son todos.
Están todos, no hay grupos.
Es verdad, joder, con los grupos.
Claro, no digas palabras. Por eso. Está con otros 35 en el grupo.
El sistema agrario
es un grupo de 36.
Menos mal que luego...
Es que no habría tanto lío con la Superliga. O sea, que estamos aquí,
claro, totalmente.
Para adelante, para atrás, para adelante, es un desastre.
Totalmente. Menos mal que Roberto Gómez nos sacó de dudas a todos.
Primera cuestión. No me gusta este sistema de competición de Champions.
¿Por qué?
No me gusta. Está despistado todo el mundo. No sabes si cuando es la ida, cuando es la vuelta, quién
si
no
hay de vuelta. No hay de vuelta.
Por eso, no hay ida, no hay vuelta. Claro, ya lo... No me gusta.
No me gusta. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona hoy ha jugado contra el Borussia Dortmund.
Sí.
El Madrid también, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuándo juega? ¿La semana que viene el Madrid contra el Barcelona?
No.
¿Por qué?
No. Porque juegan partidos distintos.
No me entero. ¡No me gusta! No.
Despierta San Francisco el jueves en Radio Marca. El oyente y colaborador de David Sánchez, Félix del Retiro, animaba de esta forma a su Real Madrid en la mala racha de resultados que ha tenido.
Madrid no tiene huevos, no tienen cojones. Solamente ver cómo corren los de Bilbao, cómo presionan, cómo luchan. Se les tenía que caer la cara de vergüenza a los jugadores del Real Madrid. No hay una sola entrada de los jugadores del Real Madrid que el público pite, qué expulsión, qué penalti, qué falta. Hombre, coño. A ver si cuando vaya al Barcelona tenéis cojones de pitar igual y no os cagáis en los calzoncillos. Hombre, Félix del Val de Retiro para Radio Marca. Mbappé, vete a la mierda.
Madre mía.
Qué bonito.
Mensajes.
Estos sí que son mensajes, Juanma.
Claro.
Polémica, audios. Deberías meter mucho más audios, así no salgo yo.
Betis Barça. Oli, nuestro comentarista, se vistió de Nostrapacus y dejó bendecido a Lewandowski.
Qué poco participa Lewandowski en la elaboración de las jugadas, ¿eh? Pero no participa en nada.
Él espera que el balón llegue al área para chutar.
Para matar.
Hay días, ¿eh?
¡De Lewandowski, gol!
¡Gol! No, en eso sí, es remate.
¿Dónde está Lewandowski?
Turno tuyo, Pedrito.
¿Seguro?
Vienes ahora, mira.
¿Sí?
Athletic de Bilbao, Villarreal. Gran Nostrapacus de Pedrito, casi, justo al dar unas estadísticas de pasados enfrentamientos entre los dos equipos.
Digamos que hay cero posibilidades de que el Villarreal gane hoy en...
¿Por?
Vale. Cero, ¿eh?
Hay dos datos
enhorabuena,
super...
Villarreal, por tu victoria en San Mamés.
Hay dos datos súper llamativos que son incompatibles. Una, Valverde nunca ha perdido en casa contra el Villarreal, con ningún equipo. Y... Marcelino nunca ha ganado visitando Bilbao.
Bueno, pues nada, me voy a comer.
Pues
un abrazo a todos, ¿eh? Ya está.
¡La pone
hecho.
Arriba, gol del Villarreal!
¡Mira! ¡Vamos, Pedri! anulado, anulado.
¡No pegué para el Villarreal!
¿Y cómo quedaron?
Ganó el Atleti.
Pues me
hombre, Rafa, el Gorda, ¿qué pasa?
Hombre, Rafa.
¿Qué pasa, Pedrito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, menos mal, ¿eh? Este Pedrito tiene más peligro que un indio tras de un árbol, ¿eh? Joder, Pedrito, de verdad. Me pegas unos sustos.
Hombre.
Me cago en la leche. Juanma, oye, ¿qué tal todo?
Bien.
La audiencia,
bien.
Pues,
todo bien, muy bien.
Bien, bien. No, estás contento, bien, feliz, sí, esas cosas.
Sí, oye, a ver,
oye, te digo una cosa.
Dime.
A ver cuándo me regalas un lateral de esas que anuncias.
Vale, me cago en la leche. Tiempo de juego. A veces dar una alineación cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y si no, que se lo pregunten a Antoñito Ruiz.
Buenas tardes.
Y estar allí, como siempre, Antonio Ruiz, Javi Gómez y Rubén Martín.
Gol del Valencia.
Pues dale al gol.
¡Gol!
Alineaciones confirmadas, el 11 del Cholo.
¡Gol!
Antonio Ruiz iba a dar los 11. Hola, Antonio.
Hola, Paco. A la tercera va la vencida. Va a jugar el
Valencia.
Fue la leche esto, fue increíble.
¡Diego López!
¡Antoñito!
Tres veces, ¿eh?
No le dejan dar el 11 a este hombre.
Hombre, presidente, ¿cómo está?
Buenas noches.
Muy bien.
Oye, has visto, ¿eh?
¿Entiendes?
Oye, te digo una cosa, estamos absolutamente imparables, ¿sí? Mira, tienes que mantener los colores de la camiseta, pero cambiarte de equipo, Juanma. En vez del Sporting, el Atleti de Madrid.
Radio Marca, despierta San Francisco el martes. Ojo, amigos de la cocina, a lo que se comió el otro día. Que se comió el toro a Santi Cañizares.
Que no sabemos escribir, vaquero, no sabemos escribir.
El otro día.
Pues mira, ayer cené una lubina con verdura, ¿cómo se dice eso? En es que no sé cómo se llama, en pepitoria o algo así, ¿no? Cuando la envuelves así en un...
Sí, dice el otro.
Pero sí, tengo una olla profesional.
Juanma, ¿la lubina en pepitoria existe eso o no? Tú eres Masterchef.
De toda la vida, sí.
Y la semana que viene gazpacho a la parrilla, filete de sorbete y bombones de ternera de trufa.
Muy bien. Despierta San Francisco, después de la gran aparición del precandidato a la presidencia, Pau Codina, aquí en el partidazo, estuvo al día siguiente con David Sánchez y nos mandó un bonito recuerdo.
Pero tiene que ser muy rápida la respuesta, ¿eh? ¿Qué querías ser de niño?
Actor.
¿Qué objeto te llevarías a una isla desierta?
Un corazón.
¿Era buen estudiante de pequeño?
Sí.
¿Programa deportivo favorito?
El Larguero.
Pues este corte se lo pasa a Juanma Castaño. O sea, menudo. Vamos, ¿pero y eso de la época de la Morena o qué?
No, claro. Lo he dicho en plan coña, ¿vale? Pero es el partidazo, por supuesto.
Ah, vale, sí, vale.
Oye, pues menos coñas, ¿eh?
Menos coñas con eso que las encuestas las cogen al vuelo.
Menos coña que soy jefe de deporte. Con permiso, Juanma, vamos a dar paso al último.
Mamporrazo.
Que compra tiempo de juego del Español. Y decimos que como el Español solo perdió 1-0 ante el Getafe el pasado lunes, lamentablemente no tenemos ningún corte de Javier de Aro esta semana,
¿sí?
Vamos a descubrir de nuestro archivo uno de los episodios con los oyentes de Javier de Aro que llaman a su programa. Como siempre, todo paciencia y cordialidad.
Pero yo creo que Dazón no puedes, la debes tener seguro.
¿Me lo puedes deletrear? ¿Cómo se llama eso?
D-A-Z-N.
¿La primera letra cuál es?
D.
C de Cáceres.
No, D-A-Z-N.
Z-N, vale. C-A-Z-N.
No, D-A-Z... Mira, es igual. Esto no es para... lo siento. Ya te lo he dicho cuatro veces. No, hombre, es que...
Muchas gracias.
Ya, pero que los oyentes... No, yo no estoy... te lo he hecho tres veces.
Sí, pero tengo 80 años y me falla el oído.
Bueno, a ver. D-A-Z-N.
Cáceres, América, Zaragoza, Uruguay.
Dinamarca, Alemania, Zaragoza, Noruega. Lo podéis sacar... quítalo, lo dejamos, yo
vale,
lo siento.
Vale, Dinamarca, vale, perfecto, vale. Ya está. Vale, gracias.
Gracias, Deu.
Gracias, Dios.
Jorge, ya lo puedes sacar para que... Está llorándolo, es que lo sabía. Es que... Pero esto no es, con perdón, a veces una ONG.
Esto no es una ONG, no estoy para repetir.
Es que tiene razón.
Vale.
Mundo, que
gracias, fácil. Grupo Risa, un abrazo.
Oye, gracias, Juanma.
La noche con el Grupo Risa.
Más vaya fiesta la semana que viene, porque a continuación vamos a escuchar las noticias de las 3.
Bien, has acertado.
Las de las 2 en Canarias. La noche con el Grupo Risa, sonido denominación de origen COPE. So fast.